Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este lunes, 1 de junio.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Poco después de las 5 de la tarde me saltaba este titular de Europa Press. Sanidad no registra ninguna muerte por COVID-19 por primera vez desde marzo. Además del dato, excelente, pienso en los cerca de 50.000 muertos por coronavirus solo en España. Casi la mitad, inexistentes para las estadísticas oficiales. Y pienso en sus familias, en sus viudas, en sus hijos. El día trae consigo tres temas y tres ministros. El ingreso mínimo vital, las nuevas fases de la desescalada, la confirmación de que asistimos a una mezcla entre desconocimiento y engañifa. Por orden de aparición, el ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, el de Transportes, José Luis Ábalos, y la ministra de Igualdad, Irene Montero. El ministro Escrivá ha estado esta mañana aquí con Herrera en COPE. El tema, esa renta básica, el ingreso mínimo vital.
Muy rigurosa, moderna, innovadora. Yo creo que realmente más que una prestación es un conjunto de políticas que acompañan una prestación con el objeto de que cumpla eficazmente sus dos objetivos, que son erradicar la pobreza extrema y redistribuir renta y conseguir que las personas, los hogares que están en una situación de mucha vulnerabilidad puedan transitar hacia una situación mejor en la sociedad.
Pues ojalá. El problema, que todo el mundo sabe y los miembros del Consejo de Ministros también, es que esto puede ser un descontrol. Porque lo van a gestionar las comunidades, por supuesto con el País Vasco y Navarra a la cabeza. Por eso el PNV siempre gana. Y segundo, porque estamos en España. Y vista la experiencia, podemos reproducir un sistema PER a lo bestia. Ya lo dijo el líder, oh amado líder, Pablo Iglesias. Tengo el honor de anunciar que ha nacido un nuevo derecho social. No es cuestión de ayudar al más necesitado. Lecciones de solidaridad, sinceramente, según quién, cero. Es cuestión de que para ganar 1.000 euros hay que trabajar mucho. Que se lo digan al del tractor, al de la red en el barco, al del ladrillo, a la enfermera o la de la bandeja. El problema es que, y casi nadie se atreve a decirlo, hay millones de puestos de trabajo sin cubrir. Porque no compensa. Y el pequeño empresario no encuentra mano de obra. Pregunta al del taller, pregunta al del bar, al del restaurante. No es cuestión de un auxilio desesperado, faltaría más. Es que no se puede permitir que el ingreso mínimo vital se convierta en un sistema de compra de votos. Así de claro y así de políticamente incorrecto. Sobre la evolución de la pandemia, todo indica que durante este mes de junio que nace, volveremos a la normalidad, empezando por los viajes y claro, por los transportes. José Luis Ábalos.
Evidentemente, finalizado el estado de alarma, las restricciones sobre movilidad pues ya no pueden mantenerse en ese sentido. Mientras tanto, esperemos que cuando llegue ese día, y si los datos que tenemos, los datos sanitarios, evolucionan de la forma en que van, pues esperemos que esta movilidad pues sea posible. En todo caso, pues habrá que estar vigilante.
Enésimo e infinito llamamiento a la responsabilidad. Los datos son buenos, estamos cerca, entraremos en el verano. A pesar del gobierno, ojo, la responsabilidad es nuestra, tuya y de los tuyos. No hagamos el imbécil como tantos miles de jóvenes en el botellón de Tomelloso, en las playas de Barcelona o en el Madrid Río. Y termino con la tercera pata, un pedazo fake news de libro. Esto es lo de la fuente oficial por la que preguntaba el CIS, ¿te acuerdas? ABC publicó esta mañana el sonido en bruto, el audio sin editar, de una entrevista de la ministra Irene Montero en la ETV, la televisión vasca, el pasado 9 de marzo.
¿A qué crees que se debe la bajada de cifras en la pastilla? Creo que al coronavirus.
O sea, no lo voy a decir porque...
Sí, porque te van a sacar cantares, ¿no?
No, pues porque, tía, porque quiero ser muy prudente, porque creo que la comunicación que se estaba haciendo como gobierno es una buena comunicación, muy basada en los datos médicos.
Aparte del no le voy a decir tía, que chupi guay, ¿eh? La señora ministra reconoce que no dice la verdad, que ya existía pánico, que Europa ya tomaba medidas drásticas, pero que ella, menudo son, no lo voy a decir. Eso el 9 de marzo, ¿eh? tras la manifestación del 8M. ¿Cuántas veces no nos han dicho la verdad desde entonces? ¿Cuántas mentiras hemos dicho todos, siguiendo la fuente oficial, en boca de un miembro del gobierno de España?
Expósito, la linterna.
Hoy en COPE te estamos contando que abril ha sido el mes con más muertos de nuestra historia reciente. Entre marzo y mayo han muerto en España 40.000 personas más que en el mismo periodo del año anterior. Ojito, que las estadísticas son la gran mentira. Lorena Fernández.
Abril es el peor mes en cuanto a defunciones de nuestra historia reciente, con ese incremento del 73%, seguido de marzo con una subida del 48%. No es hasta el pasado 8 de mayo cuando esa curva de mortalidad recupera, digamos, niveles normales. Si comparamos marzo, abril y mayo de este 2020 con los mismos meses del año pasado, la mortalidad se ha incrementado en un 39%. Por edades, el exceso de defunciones entre los mayores de 74 años es de un 63%. Entre los menores de 65, esa subida se reduce a solo un 20. Y si ya miramos por comunidades autónomas, pues Madrid, Cataluña, Castilla y León y Castilla-La Mancha son las que peores registros presentan. En las dos primeras hay días en los que fallecieron más de 600 personas. En el lado opuesto, Canarias, Baleares, Asturias o Andalucía son las que mejor han resistido al coronavirus en cuanto a mortalidad se refiere.
Ya sabemos que la cifra oficial de fallecidos que maneja el gobierno es muy inferior a la verdad. Según Sanidad, son algo más de 27.000 las personas que han muerto a consecuencia del coronavirus. Y como te avanzaba, por primera vez no se ha registrado ninguna muerte en las últimas 24 horas. Carmen Lavallén.
Sí, la cifra de fallecidos sigue invariable con respecto a ayer en 27.127 personas. Las cuentas oficiales no recogen ninguna nueva víctima mortal y esto es algo que no ocurría desde marzo. Hay 35 personas con certificado de defunción en la última semana. Ninguna ayer, que es lo que desde hace una semana tiene en cuenta Sanidad. Fernando Simón está al frente de alertas y emergencias.
Nosotros estamos dando los casos por fecha de defunción, que es lo que nos da la información más actualizada de la situación.
Todos los brotes han sido de momento controlados, aseguraba, y en las últimas 24 horas se han diagnosticado 71 nuevos casos positivos, pero botellones como el de Tomelloso o fiestas como la de Córdoba no son de ninguna ayuda.
Es cuestión de un margen de paciencia. Se van abriendo las cosas progresivamente, no hay que pasar de cero a todo en dos días.
También incidía en la necesidad de no tirar guantes y mascarillas usados al suelo, y es que en juego, subrayaba, está de nuevo la seguridad de los demás.
Mientras tanto, el gobierno ya tiene encarrilada la sexta y definitiva prórroga del estado de alarma tras llegar a acuerdos con PNV y Esquerra. Ciudadanos se lo piensa. Mañana lo aprobará el Consejo de Ministros y se votará el miércoles. Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez ha amarrado la última extensión del estado de alarma con el PNV y Esquerra, pero al precio de ceder el control de la desescalada a las comunidades en fase 3. Con la sexta prórroga, la autoridad competente delegada es el presidente autonómico, al que corresponde adoptar, suprimir, modular y ejecutar las medidas. Además, en el caso del País Vasco, la unidad territorial es el conjunto de la comunidad y no los llamados territorios históricos, por lo que se permitirán desplazamientos entre Guipúzcoa, Vizcaya y Álava. Este es un asunto de calado porque otros presidentes, tanto del PP como del PSOE, han reclamado que sus ciudadanos puedan moverse dentro de sus respectivas regiones libremente. Suma y sigue. En el calendario del gobierno aparece en rojo el próximo lunes como la posible vuelta a los traslados entre provincias de una misma comunidad o incluso entre distintas autonomías, siempre y cuando se sitúen en la fase 3.
El sector turístico está muy pendiente de ese traslado entre provincias que mencionaba Ricardo. Por ahora, el 70% de la población está en la fase 2. Vamos avanzando en la desescalada y eso ha provocado que se estén empezando a reactivar las reservas turísticas. Por fin, Marta Ruiz.
De momento, el turismo rural es el único que parece tirar de las reservas. A falta de cifras de cara al verano, aún es pronto, hay zonas como La Garrocha, en Gerona, donde han colgado el cartel de completo después de dar por perdido el segundo trimestre del año por la pandemia. Patricia y su marido regentan un pequeño alojamiento rural con tres casas en la Val de Viaña. ¿Han tenido que adaptarse?
Explicar muy bien cuáles son las medidas de seguridad que tenemos, con cartelería. También sacar muchos de los objetos que teníamos de decoración para facilitar la limpieza, que el cliente cuando llegue vea que se hace una limpieza exhaustiva y desinfección.
A la espera de que llegue la movilidad y la apertura de fronteras, lo que tira de las reservas es el turismo de proximidad. Y eso lo refleja, por ejemplo, que solo 5 de los 850 hoteles que agrupa la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca estén abiertos a día de hoy.
A esta hora llega Carmen Guaita para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
El jueves pasado, una profesora me preguntaba cómo podría saber si ha hecho lo suficiente por sus alumnos durante estos meses de clases virtuales. Le respondí lo que creo sinceramente. Los profesores, los alumnos y las familias han dado lo mejor de sí para compensar el cierre de las escuelas. Para las familias y los profesores españoles no hay absolutamente nada que reprocharse. La educación es esencial, ellos lo saben y lo han demostrado. Su nota es matrícula de honor. Pero la tónica general de este periodo no ha sido educativa precisamente, todo lo contrario. No solo porque los miembros del Congreso nos han regalado insultos que no se tolerarían en un patio de colegio, sino porque realmente la educación ha importado poco. Todos conocemos los pormenores absolutos de nuestro regreso a las tiendas y a las barras de los cafés, pero todavía no hay directrices claras para el regreso a las aulas. Estamos discutiendo si pondremos el hidroalcohol en los pasillos o dentro de clase, pero ya hay un botellón en todos los parques. Así que para los que mandan en educación, la nota es suspenso. Si nuestra única materia prima es precisamente la gente, ¿por qué no es esencial la educación en España?
Un minuto para tu COPE más cercana.
Expósito.
La linterna. COPE Madrid.
Buenas tardes. Más nubes que sol hasta ahora, pero calor en el centro de Madrid. Los termómetros marcan los 28 grados en la Puerta de Alcalá. Y la M50 está cortada en San Fernando de Henares hacia la A5 porque varias ovejas han invadido la carretera y se desvía el tráfico por la M45. Y apunta esta fecha, el miércoles, la comunidad va a entregar otro segundo lote de 7 millones de mascarillas de tipo FPP2 para todos los madrileños de forma gratuita en las farmacias. Los museos de la comunidad han recibido casi 1.000 visitas desde que abrieron sus puertas hace una semana. La Casa Museo de Lope de Vega es la que más ha recibido. Al Museo Arqueológico han acudido 67 visitantes. Escuchas la linterna de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Espósito.
Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, qué poquito te queda para meterte en la cabina, Manolo.
Bueno, vamos por partes, ya tenemos horarios, ya tenemos a todos los equipos de primera y segunda división entrenando en grupos, ya tenemos previsto los periodistas de radio, fotógrafos, cámaras de televisión y plumillas que van a entrenar, que van a entrar a los campos, y ahora ya tenemos lío. Porque Miguel Ángel Ramírez, presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, ha confirmado que para el primer partido entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Girona va a haber público en su estadio. ¿Por qué? Te lo digo rápidamente, ya sabes que después de esta fase de alarma llega la ¿cómo me sale la palabra esa?
Cogobernanza.
Cogobernanza. Bueno, pues serán ahora los del gobierno canario los que autoricen si entran o no público al estadio de la Unión Deportiva Las Palmas. Y parece que el gobierno canario, como la Unión Deportiva Las Palmas solamente tiene 10.000 personas, le van a decir que para adelante. ¿Qué ha ocurrido? Que los del Barça han levantado la mano y han dicho, y nosotros, prepárate, y el Madrid con obras en el campo, ni te quiero contar.
Bueno, no, si al final jugamos en Valdebebas.
Ya lo verás. No, no, jugáis seguro. Ahora.
Chao, Manolo.
Escríbenos en Twitter en @expositocope, en @linternacope, en facebook.com/lalinterna
o mándanos un mensaje de voz al 600 54 45 55.
En Repsol queremos que empieces la semana con buen pie y seguro. Por eso, acércate los lunes y martes de junio a tu estación de servicio Repsol más cercana y llévate una mascarilla y un sujetamascarilla reutilizable por compras superiores a 20 euros. Porque en Repsol trabajamos para que tu día a día sea más fácil. Infórmate en Repsol.es.
Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Vámonos, que empieza el fútbol y aquí no lo dan.
Al del otro día, no.
Pues di tú uno, especialito.
¿Yo? Yo no soy del barrio.
Lo que cuesta con vosotros.
No te compliques. Futbar es la app con la que encuentras fácilmente el mejor bar para ver el fútbol cerca de ti. Descárgatela gratis ya. Futbar, donde vemos el fútbol.
¿Te gusta el periodismo deportivo? ¿Y por qué no formas parte ya del programa referente de la Radio Deportiva Española?
Hola, Pepe, buenas tardes, Tiempo de Juego. Bienvenidos de nuevo.
Ya puedes sumarte a Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. A un espectáculo radiofónico que jamás has visto.
¡Balón arriba, la puso!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio. Llama ya al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y conviértete en el narrador deportivo del futuro.
En los momentos más difíciles
necesitamos todo tipo de ayuda
para lograr un mundo mejor. Juntos estamos atendiendo a más de 4 millones de personas. Marca la X de la Iglesia y la de Fines Sociales, porque sin pagar más logramos un mundo mejor por tantos.
Ayer fue 31 de mayo, una fecha clave para muchos de nosotros. Me refiero a quienes somos incondicionales de un tal Clint Eastwood. Ayer cumplía años el actor, el director, con las arrugas mejor llevadas del cine, bueno, del cine y del mundo mundial. Por eso queremos hacerle un homenaje. Para ello, tengo a John Uriarte, que es de la misma quinta. ¡Hala!
He visto luz y he entrado.
Bien hecho.
Alégrame el día.
Sí, sí. Yeah.
Bueno, ¿cómo sería el mundo bajo el prisma y la mirada de Clint Eastwood? Bueno, pues para empezar, nos vendría muy bien estos días en que los políticos, para mi gusto, siempre hablando a propósito, se enrollan mucho para no decir
pues
nada.
No sé a quién te refieres.
No sé, pero imagínate que pasase esto.
Sí. Amigos, tenía preparado un discurso. Es respecto a lo que el Estado necesita.
Que tengas cuidado. Que tengo mucha mala leche, ¿sabes? Como alambre de espinas y meo napalm.
Yo no tengo que deciros lo que necesita. Sabéis perfectamente lo que necesitáis.
¡A bailar!
¡Y ya está! ¡Ya se acabó! ¡Venga! Sería mucho más corto todo.
Lo del meo napalm es de las mejores metáforas de la historia.
Sí. Y puedo acertar a una pulga a no sé cuántos metros.
Sí.
Grandioso. Bueno, no tendría trabajo ni nada con las comparecencias del gobierno. Ya últimamente, cuando conectan, no sé si te has dado cuenta, da igual, no nosotros solo los de la radio, también los de la tele, dicen, bueno, si eso luego volvemos...
Ah, da igual, si eso da lo mismo. Tú lo pones ahí de fondo en una ventanita en un lado y que larguen, da igual.
Y que larguen. Sí. Bueno, otro aspecto que siempre nos gusta de Clint es que es un tipo duro, pero romántico.
Vamos, no hay más que verle. Y claro, no nos referimos solo a sus películas más sensibles, sinceramente, en fin, francamente, mejorables, también a su poética forma de hablar.
Oye, bocazas, para mí no eres más que una cagada de perro. Y a una cagada pueden pasarle varias cosas. Recogerla con una pala, secarse y llevársela al viento, o terminar aplastada por las pisadas. Así que abre los ojos y mira dónde te caga el perro.
Tienes clase, Callahan. Ya lo creo que sí.
Vamos a ver, qué no bonito. Es Garcilaso de la Vega... Ni Jorge Manrique.
Qué bonito.
A mí me llega. Ese poema me llega.
A mí me ha gustado.
A mí me llega. Tú, sí, claro, sí, te sí. queda, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí. Bueno, por no hablar de su forma de tratar con mucho tacto a quienes no entienden ciertas cosas.
Sí, por ejemplo, que te intenten robar el coche en plena Navidad. Claro, eso no está bien. Bueno, pues para eso, nada como dialogar con el delincuente.
Es pronto para las compras de Navidad. ¿Quién está en el coche?
Papá Noel.
Y yo soy el hada madrina.
¿Qué te parece? ¿Qué te parece? El hada madrina.
Perfecto.
Dialogar, dialoga. Un día te tengo que contar cuando me hice pasar por policía. Porque estaban intentando robar el... Sí, estaban intentando robar a mi madre el... Bueno, y luego otra vez también con mi mujer. Dos veces lo he hecho. Me pueden detener lo que estoy diciendo yo ahora. Pero gracias a eso me libré. Me libré de los chorizos.
¿Y coló?
Sí, sí, sí. Me llamaron de todo. ¡Sin vergüenza! ¡Que hay un poli! ¡Un badero! pero me salvé. Bueno, en fin. Habrá quien diga que... Si eso un día me entrevistas. Habrá quien diga que es demasiado chulo Clint y que tanto en el cine como en su vida ha sido muy radical.
Bueno, no estamos de acuerdo con ellos. Simplemente Clint Eastwood es muy suyo, es muy personal y no hace amigos así como así.
¡Es Clint!
¡Hey! ¡Nuestro amigo Clint!
¡Clint Eastwood!
¡Clint Eastwood!
¡Clint!
¡Saluda, joder!
Esto es tonto.
¿Qué tío más tonto?
Mira, será tío tonto. ¿Qué tío bobo?
Todo lo que tiene de alto tiene de tonto, gilipollas.
Qué bobo. Mira, el tío tontín, el tontete. Ahí va en su caballo, el tío tonto.
Tío tonto. ¡Pam! Te he dado. Por circula, ¿ves?
Te he dado para circula.
Sí, había que decírselo a la cara, ¿eh?
Sí, sí, claro, claro, porque Faibino y Casado no entendieron que cuando montas a caballo no escuchas bien por el galope y claro, eso, pero como claro, se entere Clint, cuidado,
eso,
¿eh?
Será eso.
Bueno, también le acusan a Clint Eastwood de no ser políticamente correcto y mostrar un Estados Unidos en particular, bueno, y un mundo en general, muy áspero.
Hay error y grave, porque Clint, como Harry el Sucio, es muy borde con todo el mundo por igual.
¿Por qué le llaman a usted Harry el Sucio?
Bueno, Harry tiene algo en su favor. No siente favoritismo por nadie. Odia a todo el mundo. Ingleses, irlandeses, judíos, negros, indios, chinos. Solo tienes que nombrárselos.
¿Y qué opina de los mexicanos?
Pregúntaselo.
Siento por ellos un odio especial.
Ahí está. ¿Aló? Donald Trump, al lado de
él. Eso te iba a decir, digo, a mí que me suena... Joder, luego le preguntamos a Juan Fierro.
Sí, sí. Pobre Juan Fierro, vaya curro que tiene estos días, madre mía. Bueno, decíamos antes que tiene su lado más sensible Clint y que lo demuestra en pelis como Los puentes de Madison.
Sí, ojo que hay quien va despistado con el tema y cree que todos son tiros, pero no, resulta que no.
¡Hombre, una de Clint Eastwood! ¡Vamos allá! ¡Los puentes de Madison! No la he visto, pero sale Clint Eastwood, o sea que vamos... Venga, dale Clint, venga, vamos ya. Está flojito en esta, está flojito. Deja de hablar ya, hombre, venga, ya. Venga, cárgate un puente o algo.
Ojo que lo que le pasa a Agustín Jiménez... Yo ya conozco a quien ha ido a ver una de Niro pensando que era de mafiosos, los padres de ella, y salió diciendo...
No es lo mismo,
no hay tiros. No hay tiros. Bueno, el caso es que el gran Clint ha cumplido 90 años ayer, aunque no nos aparenta, y no tiene pinta de querer retirarse para nada, ¿eh?
No, de hecho, se ríe siempre que puede de quienes le recuerdan su edad. Le pasa lo que a ti.
¿Cuánto tiempo ha pasado, Frank?
Posiblemente no el suficiente, Bob. Envía a mi equipo allá arriba y repararemos vuestro satélite estropeado.
Es una broma, ¿verdad que sí? ¿Cuántos años tienes, Frank?
Lo suficiente es como para saber que tienes el culo en un aprieto.
Ahí está. El gran Clint. Bueno, te tengo que decir una cosa. Lo ha celebrado en Carmel el cumpleaños y conozco la población y es maravillosa. ¿Sabes por qué se hizo alcalde de Carmel?
¿Por qué?
No le dejaban abrir un restaurante. Dijo, pues me hago alcalde y lo abro.
Claro. Mira, otro ha hecho algo parecido y es presidente de Estados Unidos.
Por eso te estoy diciendo.
Gracias, John.
Hasta luego.
Chao. Echamos un vistazo a las redes sociales. Los oyentes habláis de los criterios para acceder a ese ingreso mínimo vital. Hola, Nekane, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes. Pues mira, Luis nos traslada su duda, su pregunta. ¿Quién se puede creer que si se garantiza un ingreso de entre 900 y 1.400 euros, pues alguien se va a molestar en buscar o aceptar un trabajo con el que va a cobrar eso mismo o menos? También escuchamos opinión, nota de voz en el WhatsApp de La Linterna, en el 600-544-555.
Una pregunta, si yo trabajo todo el mes y cobro 1.000 euros y encima tengo que hacer frente a los pagos, ¿el subsidio es más y encima tienes derecho a más ayuda?
Y también estamos recibiendo comentarios sobre el vídeo que se ha filtrado de la ministra Irene Montero. Nos dice Marcos que se sabía que la situación era preocupante, pero solo pensaban en las críticas que recibirían por suspender la manifestación del 8 de marzo. Y nos dice Sonia que debería ser el gobierno de España el que reconociera que actuaron tarde y mal, como muchos otros gobiernos del mundo han hecho.
Tiempo de análisis esta noche con Jorge Bustos, con Ignacio Camacho, a eso de las 10, de las 9 en Canarias. Y esta noche en el tema del día nos hemos ido a un centro de salud, sí, sí, al centro de atención primaria, al médico de cabecera de toda la vida, en el barrio de Canillejas, en Madrid, el centro de salud Rejas, se llama así. Hemos querido comprobar en primera persona qué ha cambiado, a qué protocolos nos enfrentamos, cómo se han preparado los profesionales de atención primaria. Esto sí que es la primera trinchera de la sanidad. ¿Cómo han vivido estos meses atrás? Ya verás qué gente, qué dedicación, qué señoras. Te lo vamos a contar a eso de las 9, las 8 en Canarias. Y esperamos mensajes, Nek.
Que nos podéis escribir en facebook.com/lalinternacope, en Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp en La Linterna 600-544-555 y en Instagram, donde ya está colgado el videoblog de hoy, exposito-cope.
Escuchas La Linterna, con Expósito.
COPE. Estar informado.
En Securitas Direct hemos mantenido en todo momento nuestro servicio, porque la seguridad de tu hogar y de los tuyos es algo esencial. Si necesitas proteger tu hogar, tu segunda vivienda o tu negocio, estamos disponibles para ti. Te asesoraremos e instalaremos tu sistema de alarma ahora o cuando tú quieras. Llámanos al 900-200-200 y nosotros nos ocupamos de todo.
Paz. ¿Qué es lo primero que harás cuando vuelva a la normalidad?
No, lo tengo clarísimo. Coger el coche, irme a Rivas Vacía, Madrid, a ver a mi hija. Eso es lo primero que quiero hacer. Y lo segundo, que ya también lo... Y tengo la mesa reservada. Irme a comer cochinillo. El mejor del mundo.
La normalidad es mucho más extraordinaria de lo que imaginábamos. Allianz, déjanos apoyarte.
Expósito.
La Linterna.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Ya me imagino a todos juntos ahí, en la playita. Bueno, a medias. A más de un metro y medias. Pero ahí juntos, en la playita. Sí, a medias, con nuevas normas y eso. Pero en la playa, con olas y solecito... Si vamos a volver a medias, pues a medias. Paga solo la mitad de la cuota hasta 2021. Gama SUV de Volkswagen desde 174 euros al mes con MyRenting. Consulta condiciones en volkswagen.es.
Volkswagen.
Está en una situación muy complicada, muy adversa. Queda mucho partido por delante, se le puede dar la vuelta a esto.
Las remontadas no son una cosa mía, son una cosa nuestra.
Nos toca remontar. En Santander estamos poniendo todo nuestro empeño y solidez para hacerlo posible y para que este verano puedas viajar y apoyar a nuestro turismo.
¡Vamos!
Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
COPE es más.
Es más entretenimiento.
María Jesús, buenos días.
Qué alegría que me da oírte hablar.
Es más información.
Mira, ahora mismo estamos a 10 kilómetros en la frontera de Siria, en los altos del Golán. Estoy viendo las luces.
Es más análisis.
Esta práctica de los vivientes de alquiler, que en muchos casos es una explotación, porque las mujeres que...
Es más deporte.
Todos los especialistas en tiempo de juego.
Es más móvil y más redes sociales.
COPE es más.
COPE, estar informado.
Siete y media, seis y media en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Como cada tarde, hoy el boletín de noticias es una mirada al exterior. Lo hacemos en Estados Unidos, un país sumido en una de las peores olas de protestas raciales de las últimas décadas, tras la muerte del ciudadano afroamericano George Floyd, un ciudadano de raza negra, que fue literalmente asfixiado por un policía. Más de 40 ciudades se han visto obligadas a decretar el toque de queda. La indignación ha llegado incluso hasta las puertas de la Casa Blanca, obligando al presidente Trump a refugiarse en el búnker. Esto fue el pasado viernes. Corresponsal en Washington, Juan Fierro, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Oye, ¿cuál es la situación en estos momentos de primeras horas de la tarde ya?
Sí, calma ahora mismo en las principales ciudades de los Estados Unidos. Después de otra noche, la sexta, de enfrentamientos, de violencia y de saqueos, numerosas ciudades van a seguir esta noche bajo toque de queda. Aquí en Washington, el toque de queda se adelanta además a las 7 de la tarde, será de 7 de la tarde a 6 de la mañana. La pasada noche, Washington, los alrededores de la Casa Blanca y otros barrios de la ciudad fueron escenario de tensos enfrentamientos entre la policía, efectivos de la Guardia Nacional y los manifestantes. Hoy se ha sabido, como decías, que el pasado viernes el servicio secreto condujo al presidente Trump al búnker de la Casa Blanca ante los enfrentamientos que se estaban registrando prácticamente a las mismas puertas de la mansión presidencial. El sábado ya se ampliaba notablemente el perímetro de seguridad de la Casa Blanca para evitar así la proximidad de los manifestantes. Un Trump que sigue sin dirigirse a la nación, como parece que le están pidiendo muchos de sus asesores, y sigue echando gasolina al fuego al criticar e insultar a los representantes demócratas y arremeter contra lo que califica la debilidad de los gobernadores, la debilidad de los gobernadores demócratas. En una reunión telemática esta mañana con los gobernadores, Trump afirmaba que Estados Unidos, que Minneapolis es el hazmerreír del mundo tras la toma y el incendio de una de sus comisarías, de una comisaría de la ciudad de Minneapolis. Trump llamaba a los gobernadores para que recurrieran al ejército, el fabuloso ejército, en palabras de Trump. El presidente afirmaba también que los gobernadores tienen que ser más agresivos y detener a los alborotadores y meterlos en la cárcel por al menos 10 años. Y si no lo hacen, serán vistos, y esto vuelven a ser palabras textuales del presidente Trump, serán vistos como unos imbéciles.
Lo dicho, la gasolina. Gracias, Juan Fierro.
Gracias.
Nos vamos en directo hasta uno de esos puntos calientes del mapa en Estados Unidos, en Atlanta, la capital de Georgia. Las protestas han sido muy fuertes en los últimos días. Los manifestantes trataron de asaltar la sede de la CNN y se ha decretado un toque de queda en sus calles. Allí se encuentra Rafael Domingo, es profesor de la Universidad de Emory y catedrático de la Universidad de Navarra. Profesor Rafael, buenas tardes.
Buenas tardes.
Menuda experiencia, ¿no, amigo? ¿Cómo está siendo aquello?
Pues sí, la verdad es que está siendo una gran experiencia, ¿no? Ahora mismo están todos mis colegas, profesores de Emory, pues en este momento en una concentración, quejándose por lo que está sucediendo en Estados Unidos ahora mismo, y yo me uno a ese dolor, ¿no?, porque es terrible el racismo, y bueno, no he podido estar con ellos por estar aquí atendiendo a la linterna, ¿no? Pero claro, creo que es más importante en este momento hablar a España, ¿no? Son momentos difíciles.
Seguro que sí. Te voy a molestar solo 5 minutos, o sea que igual te da tiempo a bajar, ¿eh? Recuerdo ese estado de Georgia desde Atlanta hasta Savannah, y recuerdo que es el estado de los negros. Yo recuerdo dónde se rodó Lo que el viento se llevó, por ejemplo. Recuerdo los barrios de las afueras de la ciudad. Claro, allí la situación tiene que ser tremendamente explosiva.
Bueno, es una ciudad, Atlanta tiene 7 millones, es ya muy internacional porque está la sede de 1.100 multinacionales, uh-huh. El 56% es afroamericano y hace una semana pues se cometió un asesinato contra una persona negra, ¿no? Con lo cual el ánimo, los ánimos están totalmente exacerbados, ¿no? Claro. Es un problema muy de fondo el que existe en Estados Unidos. Estados Unidos es un país racista, nació racista, porque es así, ya que la Constitución de Estados Unidos es democrática, pero no acabó con la esclavitud hasta un siglo después, con la 13ª enmienda, y un siglo después pues continuó el racismo con una jurisprudencia del Tribunal Supremo que lo avaló por muchísimo tiempo, hasta que ya con Martin Luther King parece que las cosas se calman, pero no es así. O sea, la mentalidad racista está muy metida, sobre todo en el sector más blanco, que se llama el WASP, ¿no? O sea, que el blanco anglosajón protestante que ha sido el colonizador y que se siente pues una, bueno, pues como el dueño del país, ¿no? Que ahora mismo pues está en un momento de cambio y donde la inmigración pues es muy fuerte, ¿no? Claro. A todo eso se une el sector político de,
sí, que bueno, no ayuda, pues no ayuda precisamente, ¿no?
Nada de nada, ¿no? Porque los demócratas necesitan todo el voto afroamericano y todo el voto hispano, ¿no? Para conseguir la Casa Blanca, ¿no? Entonces ahí ya hay un juego, ¿no? Hay un juego político. O sea, no es solo el racismo, no es solo la tensión del coronavirus, sino que es también el juego político y todo esto, pues, arde, ¿no? Y estamos, pues, pasando unos momentos delicados en el país, claramente.
Seguro que sí. ¿Cuál puede ser la salida? En el corto plazo, imagino que es cuestión de intentar bajar la tensión, de control policial y que las cosas se medio calmen, pero en el medio y largo esto no tiene buena pinta, profesor.
Bueno, yo creo que esto a mí me recuerda, bueno, lo que pasó en España con ETA, ¿no? Y yo he vivido muy de cerca, viviendo en Navarra, pues tantos años, 30 años, y entonces dices, bueno, esto tiene que ser un tema social, es un tema de reconciliación social. Entonces aquí la palabra clave es reconciliación y esa palabra todavía no existe, ¿no?
Claro.
Entonces el sector blanco lo que viene a decir es, pues los afroamericanos son el 12%, pero el 36% o 33% de los reclusos son afroamericanos. Es decir, la delincuencia viene de los afroamericanos, ¿no? Y bueno, y las personas razonables dicen, mira, ten cuidado porque los has tratado tan mal hasta ahora que es normal que haya más delincuencia en una población que no tiene puestos de trabajo, que está bastante, bueno, discriminada socialmente, etcétera, ¿no? Atlanta, en ese sentido, pues con un 56% y con muchos políticos afroamericanos, pues es una ciudad, y bueno, siendo la ciudad y el legado de Martin Luther King, pues en cierta manera está mejor, ¿no?
¿Y el papel de Donald Trump? ¿Cuál es el análisis de un profesor de Derecho? En este caso concreto, es una opinión particular lo que te pido, Rafael. ¿El papel de Donald Trump en todo esto? Me decía nuestro corresponsal, bueno, que es el de la bombona de gasolina, pero...
Claro, bueno, entonces, Trump no está siendo apoyado, esto está muy claro, ¿no?, desde el punto de vista político, ¿no? O sea, Trump, pues ahora mismo, yo creo que el 90% de la población americana está en contra de Trump, y el 60% de la población hispana está en contra de Trump, ¿no? Pero bueno, hay un sector que republicano que está muy a favor de Trump. O sea, hay mucha gente ahora mismo que dice, hay mucho paro, pero si hay mucho paro es porque hay mucho inmigrante. Entonces, aquí está saltando no solo el racismo, sino el tema de la inmigración.
Claro.
O sea, es un país que puede asumir inmigrantes cuando hay trabajo. En el momento que para el trabajo, lo primero que hay que hacer es cortar los inmigrantes, ¿no? Entonces, es la mano de obra barata. Y ahora mismo con el coronavirus los que se han quedado sin trabajo son los afroamericanos y los hispanos. Entonces, claro, es normal que salten y se produzcan estas tensiones, ¿no? Eso es una realidad. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es regenerar la economía cuanto antes. Y luego hay un problema de espiritualidad muy profundo, ¿no? De reconciliación. Es decir, igual que en la Segunda Guerra Mundial, pues en Europa se crea y nace de la reconciliación entre Francia y Alemania basada en unos políticos con principios cristianos de fondo, espirituales, pues aquí hace falta una reespiritualización de la sociedad, en mi opinión, ¿no? Que lleve a la reconciliación más profunda.
Uh-huh. Pues gracias por la asesoría particular, profesor, y bueno, seguiremos en contacto, ojalá. Ojalá para decir que todo se ha terminado.
Ojalá,
Rafael Domingo.
Ojalá, hombre, a mí me encanta hablar con Ángel Esposito, porque es especial aprecio todo cuanto he leído de él.
Qué bien, pues un honor. Rafael Domingo, profesor de
Emory. Un honor estar en la linterna y estar con vosotros. Gracias.
Suerte, catedrático. Buenas noches.
Gracias.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
El BOE publicaba esta mañana el decreto ley sobre el ingreso mínimo vital que se aprobó el pasado viernes. Desde el 15 de este mes se solicitará con carácter retroactivo al 1 de junio. El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, le contaba a Herrera algunos detalles más de esa prestación, 14 tipos de hogares, la filosofía del asunto. Vamos a analizarlo un poquito. Nuestro profesor de cabecera es Fernando Fernández, profesor particular de economía aquí en La Linterna y habitual en el IE Business School. Le pagamos algo parecido. Hola, Fernando, buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel, ¿cómo estás?
¿Por qué te sonríes?
No, nada, por los comentarios que haces habitualmente.
Oye, digo que... ¿Qué? ¿Cómo se te ha quedado el cuerpo?
¿Con Estados Unidos o con la renta mínima?
No, con el ingreso mínimo vital.
No, vamos a ver, con el ingreso mínimo vital, mal. Se me ha quedado mal porque me parece una tremenda, inmensa operación de marketing, ¿no? Esto es una norma... Me preocupan tres cosas, por decirlo rápidamente. Me preocupa que se hace pasar como una cuestión de urgencia ante el coronavirus, lo que es un cambio radical en el sistema de asistencia social español, que merecería una discusión profunda y un debate serio en el Parlamento al que se resta el estado de alarma. Me preocupa que hay una discrecionalidad total sobre quién y cómo se paga esta prestación, quiénes son los receptores de la misma, una discrecionalidad que depende fundamentalmente de las comunidades autónomas que lo van a aplicar o del gobierno de turno que lo explique. Y tercero, me preocupa fundamentalmente como economista que no sabemos lo que va a costar, que no existe memoria económica, no hay un cálculo razonable, y me sorprende particularmente de un ministro que ha sido presidente de la autoridad fiscal y que es un perfecto conocedor de esta materia, ¿no?
¿Esto va a ser estructural? La pregunta es retórica, porque tal y como lo anunció el vicepresidente del gobierno, me da ni que no. ¿Pero tú crees que esto va a ser por un tiempo?
No, esto va a ser estructural, vamos a ver. En primer lugar, es una ingenuidad pensar que cualquier renta mínima, que hagamos caso al ministro, pensemos que va a beneficiar a 800.000 personas y del orden de casi 2,5 millones de hogares, ¿no? 800.000 hogares y 2,5 millones de personas, que eso se va a retirar alguna vez. Es decir, es un suicidio político. Por lo tanto, una renta de esta naturaleza, un subsidio de esta naturaleza, solo puede ser permanente. Porque esto es lo que llamamos los economistas la estéril del gasto público. Cuando tú pones un programa que tiene unos beneficiarios muy concretos, es imposible políticamente retirarlo. Y por eso es tan importante hacerlo bien. Por eso es tan importante cuando se introduce una medida de esta naturaleza, que, insisto, supone un cambio radical en el sistema de asistencia social de España, conviene estudiarlo con detenimiento, conviene precisar exactamente de qué estamos hablando, asegurarnos de que no tiene efectos nocivos sobre el empleo, es decir, sobre la economía sumergida, que no tiene efectos nocivos sobre la emigración. Es decir, que no tiene efectos notivos sobre las cuentas públicas, o por lo menos que están financiadas. Todos estos casos, todos estos temas, que son lo que yo llamo el detalle pequeño de la letra pequeña que hace que las medidas se puedan aplicar, es los que no están nada claros. ¿Por qué? Porque estamos en una inmensa operación de imagen, que en mi opinión tiene un objetivo político de fidelizar a un colectivo muy determinado. Y quiero huir de las palabras gruesas, pero no puedo evitar que esto a mí me produzca la sensación de que estamos ante un nuevo PER, claro. ante un nuevo colectivo social que queremos fidelizar, y por eso el vicepresidente social es el que lo presenta, ¿no? Mm-hmm. Que le ha ganado por la mano a todos los ministros técnicos que con su buena voluntad han intentado diseñar un esquema razonable, porque es verdad que había un problema, pero yo creo que les ha ganado por la mano, les ha hecho una larga cambiada ideológica, les ha lanzado las masas y estamos ante un hecho inevitable, ¿no?
¿Qué te iba a decir? Nadie puede tener duda de que hay que ayudar a los que están peor y a los que más hechos polvos están. ¿Cómo se compagina eso con el mercado de trabajo, con la búsqueda de trabajo y con
claro,
incentivas?
Claro, es que este es el problema.
¿Quién pone el...
Hablar de prestaciones sociales sin poner encima de la mesa un mercado de trabajo ineficiente que genera 4 millones de empleos cuando las cosas de paro, cuando las cosas van bien, y 6 millones cuando van mal. Sin poner encima de la mesa, por lo tanto, una reforma estructural del mercado de trabajo que busque como objetivo básico el empleo y la persecución del empleo. Hablar de esto sin tener en cuenta los desincentivos brutales que se crean. Porque aquí lo que se está generando es una renta que va a ser un incentivo brutal a la economía sumergida. ¿Por qué? Porque no hay ningún mecanismo de control. Porque esto es perfectamente posible que gente que está hoy trabajando pida, y que son elegibles para este desempleo, para esta renta mínima, acudan a la percepción de esta renta mínima y vayan a su empleador y le diga, oiga, escóndeme, no me declare la seguridad social, que no me interesa, porque cobro más sin estar. Esto va a pasar, no nos engañemos, ha pasado ya. Insisto, tenemos un problema, ¿no? Entonces, ¿hay maneras de evitarlo? Claro que hay maneras. ¿Cómo? Controlando bien lo que los americanos llaman, a los ingleses, el means testing. Es decir, controlando los derechos, el derecho de acceso a la prestación. Y aquí lo que se hace, por lo que yo he podido leer esta mañana, es una prestación de oficio. Es decir, se divide la población en 15 grupos, en función de una serie de, 14, perdón, de una serie de indicadores, y a determinados grupos se les manda de oficio un cheque. Y eso sí, se les pone a ellos la responsabilidad de que nos digan si no cumplen las condiciones y tienen que devolverlo. Claro, seamos un poco serios, ¿no? Seamos un poco serios. Es decir, que, en fin, que a la gente no se le puede poner más allá de lo normal, ¿no?
Nos queda un minuto. Está habiendo mucha polémica, un poquito menos, sobre el efecto llamada. ¿Es una exageración?
Bueno, vamos a ver. Voy a dar un dato. Por lo que yo he leído, el proyecto contempla un año de residencia legal en España. El proyecto equivalente en Alemania, en Francia, en Italia, habla de 3 a 5 años. El mínimo 3 años, el máximo 5 años. Ahí lo dejo, ¿no?
Ya.
Hay una diferencia por algo, ¿no? Claro que tengo un problema de efecto llamada. Claro que hay un problema de que España es la puerta de acceso. Y sobre todo, insisto, tenemos la evidencia europea. El mínimo, el país que menos tiempo exige de permanencia legal son 3 años.
Y en cuanto a la desincentivación del trabajo, de la superación y del esfuerzo, esto ya quizás sea más filosófico, pero
bueno, esto es totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Vamos, aquí hay un, pero aquí hay una ideología de fondo, ¿no? Aquí hay dos, por eso yo digo que hay que distinguir entre algunos ministros técnicamente competentes que yo creo que se, que han pecado de buena fe y han caído en el error de intentar tal, y alguien que lo que tiene es una agenda política clara, que está no solo desincentivando el esfuerzo, es que esto fundamentalmente genera, y ya sé que es un tema muy polémico, ¿no? Y que a mí no me gusta parecer como el malo de la película, pero la realidad es que si tú le das a la gente a elegir entre ganar 800 euros sin trabajar o trabajando, va a coger 800. Es más, va a coger 800 euros y aquellos que tienen incentivos al trabajo van a trabajar en negro generando otros 800.
Claro.
Y que este es el problema real. A mí, más que desincentivar el trabajo, es el incentivar a seguir trabajando en negro. O sea, generemos un mecanismo perverso sobre una realidad que ya conocemos.
Pues,
no nos engañemos.
Me temo que esto continuará. Hablaremos más adelante. Fernando Fernández, como siempre. Gracias.
A ti, Ángel.
Adiós, Fernando. Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
En tiempos de crisis, los líderes brillan. Y solo Carlos Herrera es capaz de sentarles a su lado en COPE.
Querido Mario Vargas Llosa, buenos días.
Hola, Carlos, buenos días.
Ahora está al frente del Washington Post. Querido...